rompecabezas.
Segunda zona.
Juan Pedro Mier nació en Montevideo en 1972, es maestro de educación primaria y trabajó, entre otras, en la Escuela Número 11 de Montevideo, ubicada en el barrio Jacinto Vera. Dictó clases de pedagogía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y en el Instituto Superior de Educación Física. Ha publicado diversos artículos sobre educación. En los últimos años trabajó en la editorial Santillana en diversos proyectos editoriales vinculados a la educación y en la organización e instrumentación de espacios de formación y actualización docente. Actualmente es el director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, a quien recibimos ya en nuestra entrevista central. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias
por muchísimas gracias por el regalo también de José Pedro Baeda, Impresiones de viaje en Europa y América. Bueno, una figura impresionante con seguramente muchas cartas que sean riquísimas de compartir y de leer. Seguramente que tienen mucho que ver con la educación y con todas sus impresiones, efectivamente, de sus viajes en Europa y América de Don José Pedro Varela, que se llamaba Pedro José Varela.
Pedro José, sí,
es una salvedad que yo le hago a todo el mundo, porque yo no sé si después fue para acomodarle la canción o en su época. Pues te juro, en serio. Yo siempre digo, fue porque no porque en la canción no entraba así, ¿no? Pero en realidad no, digo.
Fue en oposición a su adversario político, Pedro Varela. Ajá. Entonces, para que no lo confundieran con su adversario político, se cambió.
Ahí está la explicación.
El nombre. Sí, y esas cartas son el previo al reformador, un chiquilín de 19 años, que hizo sus recorridas por como aquellos jóvenes burgueses de la élite montevideana.
Buenísimo.
Que hacían su viaje a Europa y Nueva York. Es una edición del Consejo de Educación Inicial y Primaria, que es muy disfrutable.
Sí, bueno, te agradezco realmente, y bueno, te agradezco también la información, porque yo en realidad, digo, pese a todo, digo, sabía que era Pedro José Varela, pero no sabía la razón de ese cambio. Lo otro lo dije en broma, ¿no? Pero bueno, allí estaba la explicación. Bueno, en principio, bueno, recibirte y hablar de lo más fresco en materia noticiosa que tiene que ver con lo tuyo, con la educación, ¿no? Digo, el tema de las propuestas de Vázquez, que de alguna manera, bueno, algunas han sido ya tiradas abajo un poco por la ministra, sobre todo con el tema del 75%, ¿verdad?, de jóvenes aprobando los ciclos de estudios, y el 100% de concurrencia, ¿no? Digo, dos cosas que a priori con los guarismos nosotros lo decíamos y también se manejaba. Digo, a ver, lo que dijo Muñoz nos parecía a todos que es de sentido común. O sea, partir de pronto de guarismos muy bajos de aprobación, claro, e intentar llegar, digo, puede ser muy loable ponerse eso como ideal, pero no parecía tener sentido práctico de poder llegar en 5 años, como se proponía para el 2020, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión?
No, creo que la opinión y las directivas del equipo ministerial encabezado por la ministra María Julia Muñoz es trabajar en sentido de lo planteado por el presidente el 1 de marzo, ¿no? Lo que planteó el presidente en su discurso en la noche del 1 de marzo, ahí está el horizonte central del trabajo nuestro como actores políticos, donde se incluye el trabajo para asegurar que todos los muchachos de 17 años estén estudiando en alguna de las modalidades, Daniel. Porque me parece que el punto central y el gran desafío que tenemos como república es adecuar la oferta educativa a la realidad de miles y miles y miles de muchachos que, por determinados motivos, algunos sociales,
sí, seguro,
y otros educativos, de las carencias también educativas, han quedado por fuera. Entonces, me parece que la tendencia es tomar en una proyección de universalidad de 5 o 10 años, eso es lo que plantea la ministra, no bloquear el pasar la raya solamente en 5, sino tener una estrategia que el final de la foto sean los 10 años, donde tengamos el egreso masivo de enseñanza media básica y el egreso de un 75% en los bachilleratos en sus diversas modalidades, ¿no?
De todas maneras, digo, es una promesa que no se va a poder cumplir. Digo, lo que quiero establecer, digo, es la diferencia, que yo creo que más allá de que habrá gustado o no que una semana después de hecha la promesa alguien la bajara a tierra, como fue en el caso de la ministra, digo, creo que está bien establecer esto, porque si no comenzamos a hablar de cosas que sí, en el ideal compartimos, pero que en la práctica no nos llevan a nada, ¿no? Digo, tenemos que poner los pies sobre la tierra, me parece a mí, ¿no?
Y hay que pasar raya con el presupuesto
también,
y hay que, claro, porque las cosas no se inventan, las cosas no salen de la oreja de ningún con Dios, y hay que pasar, o sea, cuánto sale cada muchacho, y bueno, y destinar el dinero que la sociedad pueda en el conjunto de las demandas que la sociedad tiene, y bueno, y las cosas hay que presupuestarlas, hay que establecer metas, sí. que en la intencionalidad política es que ha planteado la ministra, tomando las palabras del presidente y tomando el programa de la fuerza política, es que sea en 5 o en 10 años el objetivo final. Pero lo que sí está claro, que acá 5 años, uh-huh. Daniel, tiene que haber un cambio importante en la oferta educativa, claro. Para ir al rescate de lo que Fernando Figueira llama los caídos en combate, los muchachos que hoy se nos fueron del sistema educativo, claro. Los expulsamos del sistema educativo y no tenemos forma de traerlos.
Claro, te quiero hacer una pregunta, ya vamos a entrar en ese tema porque, dale. Tiene que ver también con la otra gran propuesta de Vázquez, que es la educación en un ciclo de 3 a 14 años y el tema de bajar la repetición. ¿Cómo está hoy? ¿Qué guarismo? Yo tengo datos, por ejemplo, de la encuesta continua de hogares, uh-huh. Del 2013, en realidad, uh-huh. No sé si 2012, pero no, 2013, en donde la gente ha terminado haciendo una sumatoria, ¿no? Porque está la distribución porcentual de personas de 25 años o más por nivel educativo máximo alcanzado según departamento, y tenés secundaria superior completa, y te dice que hay un 8%, 8,6% del total. Después te dice terciaria incompleta 7,3%, uh-huh. Después te dice terciaria completa 9,7%, y el posgrado completo o incompleto 2,0%. Normalmente, yo he tenido muchas discusiones, no, intercambios de opiniones, aunque a veces difiéramos con algunos oyentes a través del perfil de Twitter o de redes sociales, en donde lo que hace la gente es suma todo esto, porque dice, claro, secundaria completa, terciaria incompleta, terciaria completa, y de ahí saca un número que he escuchado mucho, que es el del, que lo he escuchado en periodistas, el del 30% de gente que tiene secundaria aprobada. Y yo en realidad le decía a algunas de las personas con las cuales he intercambiado opiniones que no se puede hacer esta sumatoria, porque esta es una encuesta continua de hogares. O sea, si vos querés saber quiénes tienen secundaria completa hoy, tenés que compararlo, tenés que tener ese dato preciso. Y además, el año que viene lo tenés que comparar con la encuesta del año que viene. No sumar los que tienen terciaria incompleta o terciaria, porque pueden ser personas de 80 años que, exacto. Fueron encuestados, mayores de 25, que en realidad estudiaron hace 40 años, ¿no? ¿Cuáles son los guarismos hoy, realmente? Porque me han dicho 30%. Yo creo que debe estar más cerca del 10 que del 30, aunque no tengo la cifra.
¿Con secundaria terminada?
Sí.
Aproximadamente para las cortes de edad de 30 años, sí. Estamos en un 30%, un, ¿sí? 29%.
Sí, sí. Puede decir
igual
eso.
Es uno de los porcentajes más bajos,
no,
de América.
Ni que hablar, pero lo que pasa es que como yo hago la sumatoria esta, que está mal hecha.
Contemplando, sí, hay todo un tema con las estadísticas educativas.
Sí, sí. Que así es un tema que no se puede sumar.
No se puede.
No es correcto.
Que hay un esfuerzo de. Ahora está la palabra de moda, georreferenciar, porque no es lo mismo. Sí. Está de moda esa palabra, van a escuchar en cuanto seminario hay. Sí. ¿Qué significa eso? No es lo mismo los índices. En sí. El Nuevo París, claro, que sí, en Positos, sí, entonces, claro. Y tampoco
y en el interior rural,
exacto,
y
en las capitales,
en las capitales, ¿sí?
Lo cierto es que estamos en un problema importante y estructural de rezago en la enseñanza secundaria, tanto básica como media superior.
Decís que es 29, entonces me
decís. Sí, entre el 29 y el 30 varían las mediciones.
Sí, es que estamos hablando de 3 de cada 10 estudiantes que logran completar secundaria,
que,
¿no?
Lo,
y de ahí
no,
es más, imagínate.
Que es la traba que tienen las universidades, el sistema universitario, para recibir estudiantes. O sea, hoy por hoy, vos el cuello de botella se hace en los egresados de bachillerato, que es la traba para que no se pueda desarrollar el circuito universitario.
Ahora, mire, sí. Decían gente de la educación, gremialistas, que les obligaban a aprobar chiquilines. No, en ese 30% debe haber, digo, yo tengo que inferirlo lógicamente, no intelectualmente hablando.
Concretamente,
¿no?
En otra nota vinculada,
sí,
a educación,
sí, claro.
Sacamos a Martínez, a Luis Martínez, que es
de ADES, sí, claro.
Y nos llegaban mensajes de oyentes, algunos de liceos públicos, otros de enseñanza secundaria privada, donde de alguna forma algunos lo decían en forma media solapada y otros lo decían directamente, sí. Que había orden de a veces, sí. De pasar a
atención, digo, pese a la presión, no estamos diciendo que Martínez dijera que se hiciera eso, uh-huh. ¿Verdad? Pero a ver, mire, o sea, si a alguien le están diciendo eso, no podemos tener seguridad de que algún profesor lo haga.
Lo
¿Se
que
entiende?
Sí, no.
Si existe esa presión.
Yo fui maestro 18 años, claro, y hay una dimensión ética del trabajo de uno. Soy maestro.
Sí,
trabajé 18 años,
sí,
con la tiza en la mano, ¿no?
Sí, sí.
Pero pero soy
maestro. No, porque digo, sí, ahí está, capaz que está inflado ese 30%, capaz que se llega porque algunos profesores, bueno, son más permeables a estas presiones. Ya sabemos que las pruebas PISA nos ha ido muy mal, o sea...
Lo que no podemos es tapar eso con la mano y disimular la crisis estructural del sistema educativo.
Claro,
eso está, y número más, número menos, incluso el circuito de repetición, lo que significa la repetición como herramienta para asegurar el mantenimiento del muchacho o del niño en el sistema educativo, es un mecanismo que en general en el mundo se está dejando de lado, porque está estadísticamente comprobado que quien más repite tiene más probabilidades de quedar desafiliado al sistema. Entonces, la clave, ¿cuál es? Es generar una oferta educativa diversa que permita al muchacho, al niño, a la niña, en cualquier etapa, no quedar desenganchado, y el punto de vista es el modelo pedagógico, Daniel. Mientras sigamos con un modelo educativo anclado, los referentes del siglo XIX y XX, maravilloso para nuestro José Pedro Varela, hoy se cumple 170 años su nacimiento, pero tenemos que adecuar nuestra base epistémica de la educación a los desafíos de nuestros hijos.
Ok, pero lo único que quiero establecer es que en ese 29% seguro hay una pequeña franja de gente, que de profesores que han sido permeables en estos años. Me hace un gesto como diciendo, yo no lo puedo asegurar. Yo tampoco, estoy hipotetizando. Bien. Pero creo que lo hago con cierto nivel de realidad, ¿no? De todas maneras, quiero decir, hay que cuidar mucho eso, porque digo, si vamos a aprobar chiquilines sin que efectivamente estén calificados, estamos cometiendo un error gravísimo.
Inflar los números,
pues ya tenemos una situación fea, mala, y digo, esto la cometerían desastrosa. Por ese camino sería imposible. En realidad hay que ser más riguroso, ¿no?
Yo creo que ese camino no está planteado en ningún sentido ni por las autoridades, y mucho menos por el cuerpo docente, que en su enorme mayoría está absolutamente comprometido con su causa. Y lo mismo pasa tanto sea en la órbita pública como en la privada, ¿no? Yo creo que no hay que entender, los números por sí mismos no hablan, lo que dicen es el marco explicativo, y lo que quiero recalcar es que la crisis del sistema educativo, lejos de ser un problema puntual, es un problema estructural que sale con políticas claras, que sale tomando lo mejor que se ha hecho estos 10 años. Es más, yo siempre hablo de lo mismo, que lo mejor que se ha hecho, Daniel, desde la salida de la dictadura, con aquel viejo codicen de Juan Pibel Devoto, que instrumentó, coordinado con la doctora Adela Reta, coordinado en el ciclo básico único. O sea, es un tema de república que va más allá del partido de gobierno que esté.
Sí, vamos a hablar ahora entonces de este ciclo grande, pero leyendo relaciones, y no voy a poder referenciar al Educador, que hizo un artículo muy interesante, porque me quedé enganchado a lo que decías de las clases, ¿no? Y este Educador, sin embargo, decía, también tenemos que volver a dar clases como se daba antes. Ahora el tema de la computadora, la laptop, las computadoras que tienen los chiquilines.
Bueno, él hablaba de la tiza y hoy casi no se usa la tiza, se usa el marcador.
Pero me refiero de pronto a eso de dar una clase, ¿no? Digo, de imponerse a dar una clase, que me parece, yo evidentemente ya he dejado la escuela y no tengo chicos, que podría tenerlos y estar mayormente interiorizados, pero no es el caso. Aquí Pablo sí, pero digo, da la impresión, y yo leí ese artículo, de que se ha cambiado eso, ¿no?
Ahí,
¿por qué se ha cambiado eso? Es la tecnología propiamente.
No solamente. El Uruguay, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, compró eso con la curvatura de la Dávara, ¿no? Después, en el año 85, la dictadura tuvo. No es por echar la culpa a la dictadura, mucho menos. Pero desde el 73 al 84 hubo un proceso de destrucción del sistema educativo terrible. O sea, aquel viejo sistema orgulloso que fue destruido totalmente. Entonces, entre esas cosas, estableció un modelo de educación conductista, autoritario, que a partir de lecturas que incluso hacían grandes maestros nuestros, hacían desde el exterior exiliados y mandaban en folletos fotocopiados, empezaron a llegar a nuestro país innovaciones pedagógicas de las manos de la llamada escuela nueva, del constructivismo, lecturas, que empezaron a romper los modelos tradicionales de enseñanza. El punto es que ese modelo tradicional de enseñanza fue dinamitado y fue promovido todo un lugar donde, que es muy particular, no solo de Uruguay, Daniel, sino del Río de la Plata, donde el tema de la enseñanza como tal es problematizado por el circuito educativo y hasta culpabilizado hacia el docente. No, se insiste en el descubrir, en todo un discurso muy hasta romántico del lugar del descubrimiento, del juego. Y esas habilidades que vos planteabas, ese maestro que da la clase y dice, bueno, muchachos, ¿saben qué? Hoy vamos a ver la tabla del 3. Claro. Hoy vamos a enseñar la regla de 3. Y el tipo sistemáticamente se planifica la regla de 3, enseña, la aplica. Eso tan primario, que yo como maestro, soy un maestro bastante tradicional y soy, me considero, sí. ¿no?
¿Se ha perdido eso un poco?
Sí, sí. Y le da una calma al niño. Le da una calma al niño y la situación, que uno tiene que hacer con profundo amor, con profundo respeto. Pero ese lugar de, si el maestro y el profesor tiene que estar atado, y está atado, y tendría que estar atado a un proyecto de saber, que implica enseñar, implica escuchar, pero sobre todo no por la palabra, por la palabra, una palabra muy bastardeada, que es la palabra amor, ¿no? En torno convocados por el amor en, entre dos personas que van a hacer algo, desde lugares distintos. Un maestro que le enseña es un maestro que
sí, está sí. Y Mir, ¿qué pasa? ¿No hay unicidad de criterios en eso ahora?
No, no hay unicidad, no. Daniel, no hay unicidad.
¿Y no habría que empezar a tomar un criterio?
Sí. Uruguay tiene programas, los programas de primaria y secundaria más extensos que uno se pueda imaginar, cargados de contenidos. Yo cuando era integrante de la TD de primaria, fui uno de los que se opuso a este programa que hoy está, con el argumento que era secundarizar, tomar de secundaria lo peor de secundaria. Y que era la segmentación en disciplinas y el desarrollo por contenidos. Entonces, en la ATD triunfó otra postura, que fue la postura de desarrollo contenidista. Entonces, ustedes toman el programa, les recomiendo, tomen el programa de primaria, y en sexto año es sacar prácticamente un hombre al Renacimiento, que sepa desde... es como sacar un pequeño Da Vinci. Entonces, yo creo que el giro epistemológico de relación con el saber tiene que ser... necesariamente el enfocar hacia las competencias, hacia las habilidades, el aprender a aprender, tiene que ser el establecer acuerdos republicanos de qué queremos que nuestros hijos aprendan cuando tengan 14 años. Y tomo lo que tú decías hoy del tema del marco curricular común que dice Vázquez. Si hoy, por suerte, no me preguntaron la moña, ¿no? Porque si la discusión termina siendo la moña, me voy. Pero
capaz que alguno me pregunta. Nosotros en producción con Sadr, que es un compañero de
yo dije, ¿me van a hablar de la moña?
No. Tuvimos esa discusión, pero en un tono mucho más jocoso. No. Si me parece que con los problemas graves que atraviesa la educación, discutir si vamos a sacar la moña o no.
Es un tema menor.
Ya es un tema menor.
Porque el punto, Pablo, es en el saber qué le vamos a enseñar a los chiquilines de 14 años.
Claro. La moña
es la discusión. Política, ideológica.
Hacemos una breve pausa y hablamos de eso, y ya entramos en el tema de este ciclo de 13 a 14, que también ha tenido sus voces disonantes, ¿no? Así que lo vamos a analizar aquí con el director de educación del MEC, Juan Pedro Mir, que está con nosotros. Bien, seguimos aquí con Juan Pedro Mir hablando de educación a propósito, ¿verdad?, del estado de situación de la educación nacional. Bueno, habíamos entrado en esto que yo me recordaba que el tema de los ciclos cada 7 años era una idea de Aristóteles. Es una idea que tiene 2.500 años aproximadamente. Y que, bueno, un poco también me basaba en eso, como decir, es bravo esto. Digo, claro que algo hay que hacer, ¿no?, con el tema de la educación en un ciclo de 13 a 14 años. Seguramente hay muchos puntos de vista correctos, buenos, para tratar de minimizar la problemática. Pero también se han sentido voces disonantes con respecto a esto, como que es primarizar secundaria, como que efectivamente no queda ese pasaje a secundaria, que si bien es cierto, porque algunos lo decían, es traumático, también ese trauma implica el crecimiento, ¿no? Digo, un cambio que es el de la adolescencia, la pubertad, todo ese tipo de cosas, que no siempre son las más felices, pero que después las mirás con el tiempo y te ayudan a madurar y a comprender, y hasta te reís de pronto de todo aquello que... Pero también hay un entusiasmo en el alumno que deja efectivamente la moña, el guardapolvo atrás y se pone, ¿no? Digo, o directamente no tiene uniforme o pasa a tener un uniforme, ¿no? Digo, hay como una especie de salto que para en la cabeza de los chiquilines,
grande, ¿no?
Claro, el ahora soy grande, ¿no? ¿Qué es saludable? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se propone hacer Vázquez con esto?
Lo que plantea el gobierno es trabajar en lo que está expresamente puesto en el programa del Frente Amplio, que es un marco curricular común, que no es eliminar primaria, que no es eliminar secundaria.
Explícamelo.
Ahí va. Nosotros tenemos un subsistema que es educación inicial y primaria, de 3 años a sexto año de escuela, o sea, de 3 años a 11, 12 años, y después el ciclo básico unificado con el bachillerato, con las diversas formas que tiene la UTU. Hoy lo que tenemos que hablar es de una enseñanza básica, ya no es lo que hacían nuestros abuelos, salir en sexto año de escuela e ir a trabajar. Hoy se considera como enseñanza básica obligatoria, por lo menos hasta el ciclo básico único, entonces hasta tercer año de liceo. Lo que se busca, Daniel y Pablo, es lograr coherencia entre primaria y secundaria. No es primarizar secundaria, que abro un pequeño paréntesis. El fenómeno de primarizar secundaria es un dato social. Claro. Porque antes, la función que cumplía primaria, hoy la cumple tercer año de liceo. Por ejemplo, la integración social. Capaz que nuestros padres iban hasta la escuela y ahí agarraban al taller, a la fábrica. Entonces, por eso los datos de universalización de secundaria empiezan a estallar en nuestro país en la década del 70, finales del 80. Ahí es cuando se hace masivo secundaria. Entonces, el fenómeno que algunos autores como Emilio Tenti y Francis Duvet hablan de la primarización de secundaria es un dato. No es que haya una intención de primarizar secundaria. Hoy un muchacho de tercer año de liceo sale con hábitos que capaz que nuestros padres aprendían en la escuela, por X motivo. Lo que el gobierno no quiere primarizar secundaria. Lo que buscamos es una coherencia entre, por ejemplo, la matemática que enseño yo en sexto año y la matemática que aprende mi alumno en primer año de liceo.
Que haya una continuidad, digamos.
Exactamente. Y continuidad y ruptura. El duelo que vive el adolescente es maravilloso. Es como decís vos, el colgar la moña. Nadie quiere. Por ejemplo, el duelo o lo lindo que es del niño de 5 años pasar a la escuela.
También.
O sea, son hitos también de crecimiento. Entonces, ¿pero qué pasa? Una cosa es lo que ahí apostamos es la diversificación de formatos. Si yo estoy en una zona rural donde no tengo, como ya se ha pasado, donde no tengo una oferta de 13 profesores para poner un liceo, o desarrollar un FPB de la UTO o algo, lo que voy a explorar son formas de hacer séptimo, octavo y noveno para asegurar el servicio.
Por ejemplo.
Exacto, que es una experiencia que se ha hecho y con mucho éxito en nuestro país. Entonces, lo que sí, el marco curricular común le tiene que asegurar coherencia y contención a los chiquilines y aparte ese proceso de enseñanza centrado en el saber como hablamos hoy, ¿no?
Claro. Yo leía, recuerdo la nota hace un buen tiempo en El Observador, los datos parecían ser oficiales y no fueron recusados después y son de dominio público. En algún momento se hablaba de un 30% de aspirantes a maestros con problemas de lectoescritura. ¿Es así? ¿Sigue así? ¿Cómo está ese tema?
Y puede ser. Eso no tengo datos para decir.
Hay que pasar, es la tecnología la que nos
lo que está es cierto que, lo que es cierto es que tenemos problemas para reclutar maestros y profesores. No hay maestros y profesores, por muchos motivos, no solo el salarial. Por muchos motivos. La carrera de docente es una carrera poco atractiva por las condiciones laborales, por el prestigio social, porque trabajar con muchachos y chiquitines en instituciones educativas poco amigables termina siendo un dolor de cabeza para un muchacho hoy de 18 años que quiere elegir una carrera y que por suerte tiene una oferta amplia de oferta de estudios terciarios.
Sí, sí. Ahora, lo que digo, los problemas de lectoescritura, ¿tienen que ver con el tema de la computadora, de que no se leen textos largos, de que se lee menos?
Yo no sé si se lee menos, yo creo que se lee de otra manera.
¿Sí?
No hay todos estudios con respecto a la Facultad de Humanidades, se leen de otras maneras, los muchachos de hoy escriben más que los chiquilines de antes a través de los mensajes de texto,
las
redes sociales. Lo que el desafío de las instituciones formales de educación es trabajar la adecuación, que una cosa es cuando yo le escribo a mi amigo o en la red social y otra cosa
más coloquial que escribir algo más.
Y lo que está claro que hay los círculos duros, o sea, la enseñanza dura, la enseñanza gramatical dura, la enseñanza va directamente vinculada a la capacidad del sujeto de desarrollar operaciones formales que lo habilitan a seguir avanzando a estadios superiores de conocimiento.
Sí, porque después lees cosas con faltas de ortografía o de errores de sintaxis, son tremendos.
A mí me pasa, yo doy clases de periodismo escrito y vienen del liceo con unas carencias tremendas. Carencias que se las atribuyo en parte al liceo y en parte a la falta de lectura.
No, y empieza, yo creo que ahí nos debemos un sinceramiento de qué estamos haciendo en las escuelas primarias.
Claro.
O sea, yo siempre, lo he dicho siempre, lo digo como maestro, pero el problema de secundaria empieza en el jardín de infante.
Claro.
O sea, el 40% de repetición en secundaria, en las zonas pobres, que es un drama nacional, y vamos a leerlo en todas sus dimensiones, que tiene que ver con la mala distribución del conocimiento. Tiene aspectos sociales, pero también tiene aspectos pedagógicos. Tiene que ver de cómo las instituciones educativas estamos formando, que aparte son públicas y privadas, porque si hay algo, por ejemplo, y sí, eso hay conocimientos, por ejemplo, estudios del doctor Tabaré Fernández, que los estudios de la vieja unidad de medición de resultados educativos, las escuelas privadas no enseñan mejor que las escuelas públicas. Los liceos privados, salvo algunos liceos de élite determinados, no enseñan mejor que los liceos públicos.
Y, hecho, y están los datos ahí, como dice hoy, búsqueda que el gobierno pretende publicar los datos de repetición en liceos,
exacto,
privados.
Exacto, más allá de lo que de hecho, los docentes... depende del contexto, la forma, el problema que tenemos como sociedad es que no estamos siendo capaces de marcar conocimiento duro a sectores importantes de la sociedad que lo van a precisar como polea de tiro para el resto de nosotros. Claro. O sea, no todos van a ser magíster o doctorados, no, pero sí tiene que haber altísimos niveles de formalización del conocimiento para poder como nación integrarnos en un circuito de desarrollo productivo en general.
Ahora, ¿hay alguien realmente en educación que pueda encabezar una reforma tan importante como la que debe hacer?
Lo que tiene que haber es una...
Pero no por nombres, digamos hombres, porque digo, hombres y mujeres. Hay hombres y mujeres aquí que puedan encabezar una reforma, porque digo, acá hay que reformar para cambiar esto.
Hay que hacer un plan. Yo, a mí la palabra reforma no la digo. Yo creo que hay que seguir construyendo un plan estratégico a 20 años. Hoy lo dijo el doctor Eduardo Caetano en el homenaje a Varela. Dijo, hoy precisamos grandes acuerdos nacionales. Hay que retomar esa idea, hay que blindar a la educación de las disputas nimias, electoreras, puntuales. Hay que tener espíritu republicano en construir acuerdos. Totalmente. Hay que financiar, hay que apoyar a los maestros y profesores. Y hay que formar gente en el exterior.
Ahora, mira que yo hablo de reforma no por reformista, sino porque, para hablarlo en términos futboleros, viste que cuando te dicen cuando algo, si el cuadro que gana no se toca. Bueno, el cuadro que pierde hay que tocarlo. Uh-huh. Es por eso digo que hay que hacer una reforma, porque tenemos todo este ambiente cultural degradado plenamente en la educación y digo, a mí personalmente me pasa eso, digo, tengo esa visión, digo, bueno, pero si esto está así, si no hacemos algo, si no hay un cambio, claro, esto va a seguir así.
La interpretación del gobierno es que se ha hecho, y como continuador del gobierno lo digo, como actor, como parte del equipo de gobierno de las dos administraciones anteriores, yo digo, hay cosas que se han empezado a transformar que si no se hubieran hecho no podríamos seguir avanzando, y lo que hay que hacer es seguir construyendo escenarios de transformaciones en las distintas áreas donde me parece que hay directamente la construcción de una agenda conjunta entre el Ministerio con María Julia Muñoz, Neto en la ANEP, la fundamental mirada de Markarián en la Universidad de la República. Creo que son tres actores que hoy a nivel de lo público estatal tienen una agenda que hay que acordar y que permita viabilizar otras cosas.
Porque la educación, que finalmente quedó solo en el eslogan, digamos, de Mujica, parecía como apuntar a eso. Es decir, pues si vos decís educación, decís, bueno, o sea, viene algo, hay que cambiar, o sea, algo se va a hacer, algo pasará. Y la verdad es que relativamente ha pasado muy poco, ¿verdad?
Yo creo que se ha hecho no tanto como esperábamos, como creíamos que podíamos hacer, pero se ha hecho más de lo que ha parecido y lo que fuimos capaces de comunicar en distintas etapas. En la creación no solamente de escuelas de tiempo completo, en el desarrollo del salario docente, en la estructuración de los escalafones. Creo que lo que no lo hemos podido construir es en discurso social, me parece.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo y daría para hablar. Algún día te vas a venir nuevamente y seguiremos hablando, porque claro, esto recién arranca.
Está
además.
Bueno, sí, claro.
Claro, y además la verdad que es un tema que preocupa a todos.
Incluso ¿no? Los oyentes mismos, todos están aportando opiniones.
Sí, ya tengo que agradecer aquí a Sofía, a Fabricio, que hablan, bueno, del tema de promover a ciertos alumnos, Isabel por otra cosa, y Luis también por otra cosa, pero hay muchos mensajes
incluso hay saludos para un abrazo a Juan Pedro Mir de Pablo Bianchi, fuimos
filmábamos cumpleaños de 15 juntos.
No dice que copiaban, dice fuimos amigos y compañeros siendo estudiantes, es gran persona y profesional. Bueno, hay un mensaje de Varilla que no lo puedo leer al aire, porque tiene ese estilo propio de Varilla. Hola, creo que no solamente se dilapidó el modelo educativo, se dilapidó y se continúa degradando la figura del docente, opina otro oyente. Este sí de Varilla lo puedo leer. Si eliminamos la moña en la educación, estamos matando el fútbol. El choco bonito, piénsenlo. Está bien, este sí lo puedo leer. Para Juan Pedro, la mejor de las suertes. Estoy seguro que tanto mi viejo como el viejo Hugo estarían muy muy orgullosos de este muchacho. Germán Blanco es el que manda mensaje.
Te deseamos suerte, realmente. No se puede estar alegre si no se consiguen objetivos. Así que eso lo vamos a hablar más adelante cuando decía el continuo de trabajo.
Me llamas.
Exactamente. Juan Pedro Amir, muchísimas gracias por haber estado charlando.
Muchas gracias a ustedes. Salud.